afecta el hecho de que Jesús ha resucitado. Si eres de los que van domingo de resurrección, porque es domingo de resurrección y ya está, y vas y cumples, o si te has parado a pensar alguna vez si crees de verdad que Jesús ha resucitado.
No creo.
Vamos a ver, la verdad que este tiempo lo que queremos es disfrutar de tu palabra y de lo que estás diciendo, y mirar a este hombre y el testimonio de este hombre, y cómo a veces pensamos que, o a veces decimos o nos da miedo confesar que ciertas cosas que nos cuestan creer. Señor, que nos ocupes y que nos animes a creer por fe y a creer sin necesidad de fe. Pero también, en cierto modo, que veamos la promesa que hay detrás dando la vuelta a esta frase. Porque podemos creer, Señor, sin fe, pero sabemos que al creer vamos a aprender. Por eso, Señor, queremos ponernos sinceramente delante de ti, y como Tomás dijo y como Tomás actuó, queremos ser muy, muy, muy honestos. Gracias por este texto, gracias por el testimonio de Tomás y de nombre de Jesús. Tomás el Dídimo. Va a salir todo cortado. No voy a mover nada, va a salir así. Bien. Ver para creer o creer para ver. Yo no sé si has pensado una vez, es como dar mucha vuelta a la frase. Pero dice así el texto que habla acerca de Tomás. Y siempre que pensamos, Tomás es el que dudó. Bien. Es como Judas el que traicionó, Tomás el que dudó, Pedro el impulsivo, todo tiene su carácter. Bueno, pues Tomás es el que dudó. A mí me encanta porque yo digo que Tomás es como el primer postmoderno que hay en la Biblia. Hoy en día, si no toca, no crees. Tomás, exactamente igual. Así que a lo mejor no es tan novedoso como pensar. Y dice así el texto. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Había resucitado y aparecido allí. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, y les dijo, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no ojo lo que está diciendo, bien, no se conformaba con ver una figura que se pareciese a Jesús de lejos, pero no está, meter el dedo en las heridas que Tomás sabía que tenía en el cuerpo de Jesús. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro de, y ellos, y con ellos Tomás, llegó Jesús entrando, asustando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Espera, piensa un momento la frase de lo que está diciendo, que no sé muy bien por qué dice esto. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. ¿Qué tuvo que hacer? Traspasar las puertas. Pero luego piensas, espérame algo, luego piensas, y Tomás tocó a Jesús. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, que se deshizo Jesús, pasó y se construyó allí. Entonces son cosas que uno quizás no entiende, pero cuando empiezas a pensar en la resurrección, empiezas a decir, bueno, y resucitaremos, y cuando resucitemos nos tocaremos, seremos palpables, pues yo veo que sí, pero podemos ir a todos sitios, yo veo que sí, pero también veo que no. Es como algo un poco raro, pero también pensando en el texto, yo creo que esta aparición de Jesús es una aparición que Jesús hace a favor de Tomás. Por lo tanto, afirmar tan crudamente lo que Tomás afirmó, si no lo tocase, no creas, Jesús está tan mal. Y es como que veo que Jesús no se enfadó. Como que Jesús entendió, bueno, es que conozco a Tomás y sé que Tomás es así. Así que por Tomás, esta vez, voy a aparecer. Y entonces apareció, pum, las puertas cerradas y dijo, paz a vosotros. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Dónde se aparecía? Se está todo cerrado. Entonces, ¿cuál es el susto? Dice, luego, este luego es muy interesante, porque yo estudié, luego quiere decir que Jesús dio un discurso y luego se acercó a Tomás, pero no, este luego es, quítalo y pues, inmediatamente dijo a Tomás, mira, he venido aquí por ti, así que pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en el costado y no seas crédulo, cabezón, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y dijo, Señor mío, ¿cómo estaría ahí Tomás? Yo me imagino tirado al suelo de rodillas, no quiero pensar en Tomás, que estaba allí como autocondenándose ni nada, sino acababa de ver lo que él no podía ver, o lo que era increíble para él. Señor mío, Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, que bienaventurados los que no vieron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomás, quería pensar en Tomás. Tomás necesitó ver para creer. Entonces Jesús utiliza la incredulidad de Tomás para enseñarnos muchas cosas, porque estamos en una época que necesitamos ver para creer. Pero tenemos que ser conscientes de que si vivimos así estamos perdiendo muchas cosas que no son, que no se pueden ver, pero que son reales. Entonces, la opción es al revés. Cuando tú empiezas a mirar la Biblia, lo que Jesús nos está animando es: si crees, verás. Si estás esperando ver para creer, estás haciendo las cosas al revés. Tomás, llamado el Dídimo. Aquí descubrí algunas cosas que solamente para vuestra curiosidad, y ya lo estudias, ¿eh? Esto es historia de iglesia, no es Biblia ni nada. Y bueno, la palabra griega donde viene resulta que significa gemelo o mellizos. Y algunos llevan eso hasta acá al extremo de que decían: ¿y quién es el hermano de Tomás? ¿Sabes que hay una teoría por ahí que dicen que el hermano de Tomás es? Pues, olvídalo, es una cosa. Exactamente, no se puede comprobar. Pero no han dado vueltas a quién es, porque tenía que haber otro, ¿no? Ahora, en cuanto a conducta, Tomás, como mellizo, tiene muchos, ¿eh? En cuanto a incredulidad y todo eso. Pero bueno, eso es teoría para que lo estudies. Aparece la lista de los apóstoles. Aparece en toda la lista de los apóstoles. Por lo tanto, era un apóstol. Pero no era tan incrédulo o tan mala persona, o lo que puedas pensar acerca de él. En este episodio, el que anima a todos los discípulos a ir con Jesús es Tomás. Dice: vamos nosotros también para que muramos con él. Tomás amaba a Jesús. Y luego Tomás es el que pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Tenía sus inquietudes, él escuchaba, él estaba atento. Quizás no es el que tiene intervenciones tan fuertes como la de Pedro o los apóstoles, pero estaba y tomaba un papel activo dentro de los discípulos. Tomás, el mellizo. Tomás es, entonces empecé a pensar, cauteloso. Aquí ya estaba pensando entre Tomás y Andrés, ¿bien? O Tomás y cualquiera de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos en esa situación? Tomás es cauteloso. ¿Por qué Tomás no creía que podía ser Jesús el que había aparecido? Bueno, Jesús había advertido de que iba a haber muchísimos Cristos. Iba a haber mucha gente diciendo: yo soy el Cristo. Entonces, cuando Tomás le dijeron: ha aparecido Cristo, dice: ya está. ¿Bien? Lo que decía Jesús, que iba a aparecer muchos Cristos. Era cauteloso. Tomás era celoso de la verdad, porque solo hay un Jesús. Y si hay uno que murió, ¿cómo va a haber uno que resucitó? Quizá le costaba la parte de la resurrección. Quería ver que era Jesús el mismo al que había preguntado, el mismo por el que había estado. Pero Tomás también era un hombre sujeto a la razón. Y si ahora coges estas tres cosas y piensas un poco en ti, en mí, en nosotros, en la sociedad, y quizá en nuestro círculo como cristianos, a veces estas mismas tres cosas pueden hacernos ver como Tomáses. Somos cautelosos, porque queremos de verdad preservar tanto la verdad, 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 que nos cerramos a que quizá nuestra verdad es un poco limitada y las cosas son un poco más altas. También a veces celosos por preservar nuestro Jesús, y pensamos que, déjame decir así, que los cristianos evangélicos somos los únicos en el mundo que conocen a Jesús, y no hay nadie más que conozca a Jesús. Y eso nos hace ser también cerrados, y nos impide ver al verdadero Jesús, que yo creo que es mucho más amplio, gracias a Dios, de las iglesias cristianas evangélicas, mucho más que la iglesia cristiana evangélica. Y en cuanto a la razón, eso es lo que muchas veces lo que nos tiene muy atados, porque no pensamos que nada que no pueda ser explicado razonablemente es posible. Mira, y si quieres entender la Biblia así, no vas a entender nada, porque empezando por los milagros de Jesús, que hizo muchísimos, no están escritos todos los que hizo, ningún milagro es explicado científicamente, aunque haya gente que empiece a decir: sí, esto tiene su lógica, porque resulta que esta mujer, cuando tomó el manto de Jesús, emocionalmente, lo que quieras. Los milagros son milagros, y es muy difícil encajarlos en el agua. Por eso, parecen ser bien aventurados. ¿Vale? Es como la vuelta. Mira estos versículos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No está diciendo que Dios se te aparece y crees en Dios, está diciendo al revés. Si crees que hay Dios, Dios aparece. No quiere decir que Dios desaparece porque tú no creas en él, pero es cuando empiezas a pensar o a dar un voto de confianza, un voto de fe. Yo creo que Dios existe, es cuando dejas que Dios empiece a actuar en tu propia vida. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El mandamiento es que creamos. No que veamos para creer, sino que creamos. Por eso cuando piensas en la resurrección, yo te animo. No empieces a pensar si es posible, si no es posible, si alguno ha resucitado por sí solo. Sencillamente es un paso de fe y de confianza. Cristo ha resucitado. ¿Lo crees? Mira, si lo crees, lo verás. Y si no, vas a estar luchando todo el rato para ver qué evidencia hay que me convenza a mí para poder creer en la resurrección. Más cosas, mira esto. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, voy a poner por vuestra poca creencia, ¿bien? Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano mostaza, diréis este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada será imposible. No está diciendo que esperes a que el monte se mueva para tener fe. Satanás. Cree y el monte se moverá. ¿Cuál es mi actitud? Si el monte se mueve, creo. Y estoy perdiendo la bendición de ver que ese monte se está moviendo. Si pues crees al que cree, todo te es posible. ¿Cómo afecta esto a nosotros? A mí muchísimo, en el sentido de que yo soy una persona que antes de mirar a Tomás buscaba buscas evidencias a ver si es verdad que esto podía ocurrir o no podía ocurrir. De esa forma estoy parando y estoy impidiendo disfrutar de muchas cosas que Dios es y que Dios quiere hacer en mi vida. Al que cree, todo es posible. Todo. Hasta mover una montaña, sí, aunque sea un bicho hiper exagerado, aunque no sea algo que tengas que coger de forma literal, al que cree, todo es posible. No esperes ver para creer. Cree a Dios. Más cosas en cuanto a creer, lo dejo para que lo estéis en tu gusto. ¿Qué es lo que más vamos a disfrutar si nosotros creemos? ¿Sabes lo que promete Jesús? O más o menos lo que Juan está diciendo, o lo que Tomás pudo entender, lo que promete es vida. Pero puedes decir, bueno, yo ya vivo, mal creo, pero vivo. La vida que está prometiéndonos es totalmente distinta. Si vas a Juan 10, Jesús está hablando del pastor, de las ovejas, y dice que buen pastor da vida, y la vida que da es vida en abundancia. Entonces la pregunta no es que si vives, porque vivimos, vives abundantemente. Y cuando es abundantemente, no es abundantemente en riquezas. Para mí abundantemente vives una vida que de la que estás totalmente satisfecho. Que no vives con ninguna condenación. Que sabes que los pasos que estás dando son pasos que tú necesitas. Son pasos que bendicen, que te bendicen y que ayudan en tu relación con Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene nada. Yo creo que más claro es imposible. ¿Crees en Jesús? O quizás estás toda tu vida esperando, no, yo cuando Jesús baje y se presente como se presentó a Tomás, voy a creer. Si eres así, estás perdiendo esta vida. No esperes a ver para creer. Cree y verás. ¿Qué es lo primero que verás? Me atrevo a decir, lo que vas a ver es vida. Es vida. Dice este texto de Deuteronomio, no solo del pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá. Cree y verás. Os aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que me envió, tendrá vida eterna. Y aunque antes vivía alejado de Dios, ya no será condenado, Jesús es el Mesías. Y es verdad que Jesús es Dios. Y es verdad que Jesús vino a morir en la cruz por mí. ¿Cuál es el reto esta mañana? Primero, que si a pesar de lo que te he dicho, que no necesitas ver para creer, sino creer para poder ver, tenemos el testimonio de dos personas que Dios ha cambiado su vida. Dos personas que, como Tomás, pudieron decir: Señor mío y Dios mío. Fíjate que es un poco contradictorio, ¿eh? Usa esos testimonios para pensar en tu propia vida. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es de las personas que están todavía buscando esas heridas a ver si es verdad que Jesús resucitó? ¿A ver si es verdad que Dios puede hacer esto? ¿A ver si es verdad que, a ver si me muestra algo? ¿A ver, Señor, aparécete como apareciste en medio de la nada sin saber por dónde entraste delante de mí? Entonces empezaré a creer. Me gustaría que pensases si alguna vez has dicho a Jesús: Señor mío. Como Tomás dijo: Señor mío. El primer paso es ser sincero, muy, muy sincero. Yo sé que si digo: ¿crees que Jesús resucitó?, va a ser sí, y más si lo digo en la iglesia, y más si lo digo el día de la resurrección, porque es lo que toca decir. ¿Crees que Jesús resucitó? Amén. Pero yo no estoy preguntando eso, yo digo que sí, crees de verdad que Jesús resucitó. ¿Has dicho alguna vez a Dios: Señor mío, Dios mío, a Jesús, Señor mío? Usted que tuviese un tiempo de oración personal. Yo no sé lo que puede pasar por tu mente ahora. Ni sé si eres una persona que está esperando una señal prodigiosa para empezar a creer en Dios. Lo que me gustaría es que pensases y que dices la verdad. Quiero animarte a que creas para que puedas ver. No que esperes ver para poder creer. Me gustaría animarte a que pensases en esto. ¿Es Jesús Señor tuyo y Dios tuyo? ¿O todavía estás esperando ver que lo crucifiquen otra vez, o que venga, o que haga cualquier cosa para tú empezar a creer? Te animo a que creas. No sé cómo incluirme en esa frase. Quiero animarnos a todos a que creamos, para que Dios pueda hacer su obra en medio nuestro. Vamos a orar. Creemos y estamos contigo, todo es posible.